Gracias. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor los bendiga. Por favor, abra sus Biblias en el libro de Ruth, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 20. Pues damos gracias a Dios porque nos permite estar el día de hoy aquí. Nuestro pastor está de viaje y me ha pedido que presente un mensaje y bueno, con la ayuda de Dios vamos a ver, voy a hablarles un poco acerca del libro de Ruth y vamos a tratar de ir a través de los 4 capítulos que tiene el libro de Ruth. Pero no lo vamos a leer todo el día de hoy. Hoy día voy a contarles parte de la historia, parte la voy a leer. Pero yo le voy a sugerir que esta tarde cuando usted llegue a su casa, vaya y abra su Biblia y lea estos 4 capítulos porque hay lecciones tremendas en el libro. Lecciones de parte de Dios. Y la otra razón por la que usted sepa que y compruebe que si es que yo, lo que yo he estado contando es verdad. Ruth capítulo 2, versículo 1 dice, y tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Versículo 20, y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Y después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Oremos. Padre, te damos gracias esta tarde por tu gran misericordia y porque tienes, Señor, la bondad de traernos hasta este lugar para glorificar tu santo nombre. Bendito seas tú, Señor, y que todo lo que aprendamos el día de hoy sea palabra tuya para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, una de las cosas de las que voy a conversarles el día de hoy es acerca de la redención. Y el libro de Ruth ha sido considerado por algunos como un libro acerca de cuentos de hadas, porque de alguna manera tiene esta historia de esta muchacha pobre que conoce a este hombre rico, se casan y son felices para siempre. Hay algo de eso en la historia. Otros consideran que el libro de Ruth es el Evangelio para el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, el Evangelio para las personas del Antiguo Testamento. Y también tiene algo de eso, pudiera decirlo. Pero sobre todo es la historia de la redención. Y cuando la Biblia menciona redención, cuando nosotros tratamos de entender el libro de Ruth y lo que es la redención, tenemos que estudiar el libro de Levítico y Deuteronomio y ese tipo de cosas. Como que a veces es muy tedioso, pero hoy día voy a tratar de hacerlo lo más simple posible y lo más rápido. Y es que la Biblia presenta la redención de tres maneras, tres instancias encontré acerca de la redención. Y en Levítico 25, por ejemplo, decía que una de las ocasiones es que si un hermano se hiciera pobre y tuviera que vender parte de su herencia, de su tierra, entonces otro pariente, el más cercano, podía comprar aquella herencia o aquella parte de tierra que él vendió para restaurársela al hermano. Eso era una parte de la redención. En Levíticos 25, del 35 en adelante, habla acerca de que si algún hermano se empobrecía, tenía necesidad y no podía cómo sostenerse a sí mismo, ese hermano podía venderse como esclavo a otro, sea un extranjero o otra persona. Entonces, el hermano más cercano, cualquiera este sea, podía comprarlo de regreso y restaurarlo de nuevo. Había otra instancia en el libro de Deuteronomio acerca de la redención, en el capítulo 25, y es que dice que cuando hubiesen hermanos que estuvieran viviendo juntos o que habitaran juntos en la misma comunidad y uno de ellos se casara y la esposa de él, y él muriera, sin tener hijos, el hermano que le sigue o el pariente más cercano debía casarse con la viuda y el primer hijo que tuviera, ese iba a hacer en nombre del hermano que murió para que el nombre de este no se borrara del pueblo. De alguna manera, lo que vemos es que Dios presenta estas leyes, estas ordenanzas a su pueblo, número uno, para usar a su mismo pueblo como el canal de bendición para aquellos más necesitados. Porque esa era la manera en que Dios proveía para aquellos que no podían proveerse para sí mismos. La segunda razón que encuentro es porque Dios está usando esto como una imagen mucho más grande. Esa imagen en la que nosotros somos partícipes. que es la redención de nuestras almas. Y para entender un poquito, vamos a ir al libro de Ruth, en el capítulo 1 y el versículo 1, que nos cuenta cómo era el tiempo en el libro de Ruth. Yo les voy a pedir que vayamos a la historia y que transportemos nuestras mentes miles de años atrás hacia ese momento. Porque para poder entender lo que va a pasar aquí, nosotros tenemos que poner nuestra mente allá. No podemos tener nuestra mente con la mentalidad del siglo XXI, porque no vamos a entender el contexto. Y dice el versículo 1, y aconteció, capítulo 1, versículo 1, y aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. Note lo primero que dice es en qué momento ocurre. Dice que aconteció en el tiempo que gobernaban los jueces. So, la pregunta es, ¿cómo en ese tiempo? Y si nosotros volteamos la página al libro que se desarrolla en ese tiempo, y si nosotros volteamos la página al libro de Jueces, capítulo 21, y en el versículo 25, que es el último, dice, en estos días, en el día de los jueces, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. So, estas personas vivían en ese tiempo donde cada uno hacía lo que bien se le ocurría que era bueno. Era un tiempo, si nosotros leemos todo el libro de Jueces, notamos que en ese tiempo el pueblo de Dios vivía en un sub y baja. Porque estaba un tiempo en el que ellos adoraban a Dios y obedecían a Dios en sus mandamientos y todo iba bien. Pero de repente ellos empezaban a bajar y se dedicaban a la idolatría, se dedicaban a la desobediencia. Y Dios, como les había dicho, su mano se apartaba de ellos. Y venían las naciones vecinas y los atacaban y tomaban a sus hijos y mataban a todos. Y tomaban las cosas que ellos tenían y vivían en gran opresión. Y el libro sigue diciendo que cuando ellos estaban en situación, ellos clamaban a Dios. Y Dios los escuchaba y levantaba un juez lleno del Espíritu Santo que venía y los libraba. Y mientras ese juez vivía, el pueblo estaba bien. Y volvían a adorar a Dios y volvían a alabar a Dios. Cuando ese juez moría, el pueblo otra vez se venía abajo y dejaban de alabar. Y cada uno hacía lo que le daba la gana. So, ese era el tiempo en el que estaban viviendo estas personas en la historia del libro de Ruth. Era un tiempo peligroso. Era un tiempo en que cada quien adoraba como le quisiera la gana de adorar. La historia dice que un hombre cogió su familia y se mudó de Judá a Moab. Versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Cuando leo la última frase y se quedaron allí, pienso en Elimelec, que este hombre cuando salió de Judá probablemente pensó en quedarse en Moab por un largo tiempo, si no para siempre. Este hombre salió huyendo de Judá porque dice que había hambre en la tierra. Como no había qué comer, él dijo, voy a coger a mi familia y me voy a ir a este otro país a vivir porque allí sí hay pan. Y cuando yo pienso en esta historia, pienso en todos nosotros. Porque resulta que muy pocos aquí que nacieron en este país, el resto de nosotros vinimos de otros países. Y vinimos de otros países porque en nuestros países no había pan, no había trabajo y nos vinimos aquí a buscar trabajo, a buscar pan. Muchos vinimos huyendo de la violencia, de problemas sociales terribles y graves y pensamos en nuestras familias. Algunos problemas sociales surgieron en nuestras vidas probablemente. Pero de alguna manera entendemos las razones por las que este hombre llamado Elimelec cogió su familia y se fue de Judá de Belén a Moab. Pero había un problema. El problema era que Dios le había dicho específicamente que no hicieran ningún tipo de alianza con las naciones vecinas. Dios le había dicho a su pueblo, no tengan alianza con ninguna de esas naciones. Porque si ustedes tienen alianza, cualquier tipo de alianza que tengan, van a desviar su corazón de la voluntad de Dios y van a empezar a llegar a la idolatría. So, lo que hizo este hombre, Elimelec, estuvo mal. Estaba en absoluta desobediencia a la voluntad de Dios. La segunda razón por la que Dios le había dicho al pueblo que permaneciese donde debería ser, porque De esa manera el pueblo estaba confiando en la provisión y la voluntad de Dios, no importa lo que esté pasando a su alrededor. Y de alguna manera Elimelec vio la necesidad de salir de allí sin pensar de que Dios había mandado otra cosa. La historia sigue contando, sigue diciendo el libro de Ruth, que pasaron alrededor de 10 años. Los hijos de él, Malón y Keleón, son los nombres de ellos, se casaron con mujeres moabitas. Dios había dicho, la segunda cosa aquí, les había dicho específicamente, el libro de Deuteronomio lo dice, que no debían dejar dar sus hijos a las hijas de las naciones vecinas. No por el color de piel de esas personas, no por la manera que hablaban, sino porque ellos eran idólatras y iban a mover su corazón a la idolatría. Era la razón, pero estos muchachos se casaron con mujeres moabitas. Dice, la una se llamaba Orfa, la otra se llamaba Ruth. So, hay una serie de eventos que están cometiéndose en esta situación en desobediencia a Dios. Y en menos de 10 años, o en aproximadamente 10 años, ocurre una desgracia. Elimelec muere. La Biblia no dice cómo ni no dice por qué, solo dice que Elimelec muere. Y también dice que poco después murieron los otros dos varones, Malón y Keleón. No sabemos por qué, la Biblia no lo menciona, pero lo que ocurre aquí es una gran desgracia, porque ahora se encuentran tres viudas en este lugar, Noemí, Orfa y Ruth. Y en ese tiempo ser una viuda era una situación muy terrible. Una mujer necesitaba el soporte de un varón. Y como recordamos, si Elimelec se movió a ese otro país pensando en quedarse por mucho tiempo o para siempre, lo más probable es que él haya vendido, si no todo, la mayor parte de sus tierras en Judá. So, esta mujer estaba casi que en la calle. Y entonces ella dice, ¿sabes qué? Voy a regresar a Judá porque escuché que allá en Judá Dios ha provisto nuevamente pan. Y empieza a caminar y se despide de sus nueras y le dice, Orfa, tienes que regresar, Ruth, tienes que regresar con tu familia, con tus dioses. Y dice que Orfa regresó, pero Ruth decidió quedarse con ella. Y Ruth fue con ella hasta Judá. Y dice el versículo 22, de uno, capítulo 1, 22, y dice, así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Esta última frase a mí me encanta. Yo no sé de dónde usted viene cuando hay cosecha, pero cuando hay cosecha hay fiesta. Porque cuando hay cosecha, la gente sabe que hay va a haber comida, que va a haber dinero, y hay música, y hay fiesta, y todo el mundo está comiendo mucho, porque ese es un momento de felicidad. Y me trae a la memoria el hecho de que Noemí viene en una situación de desobediencia a Dios y llega a Judá de regreso al pueblo de Dios en un momento y hay fiesta. Y Jesús mencionó, y me lleva a la mente nuevamente, cuando Jesús habla de la moneda perdida, de la oveja perdida y del hijo que se fue, y cuando ellos regresan, lo que ocurre cuando regresan es fiesta, porque cuando el pueblo de Dios regresa, de alguna manera, fiesta en el cielo, dice la palabra de Dios. De alguna manera, Dios está mostrándole eso a estas mujeres. Capítulo 2, versículo 2 al 4, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia, y ella le respondió, ve, hija mía. Y fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. Y aquí Boaz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. La primera cosa que encuentro aquí es que yo creo Noemí estuvo instruyendo a Ruth en las costumbres y leyes acerca de Dios. Porque Ruth le dice a Noemí, déjame ir a segar con los segadores. Y es que Dios había establecido una ley y decía en el libro de Deuteronomio, de Levítico 23, Dios había mandado al pueblo que cuando fuera tiempo de cosecha, Y cuando las personas estuvieron recogiendo el fruto, las espigas, y algo se cayera en el piso, ellos no tenían que regresar y recogerla, sino que tenían que dejar que los pobres, que los menesterosos, que los extranjeros, que las viudas vayan a recogerla. Dios estaba proveyendo de esa manera a aquellos que no tenían. Eso era una ley y Ruth lo sabía probablemente porque Noemí se lo había enseñado. Por eso ella dice, déjame ir allá. Y yo encuentro dos cosas importantes aquí que pueden ser útiles para nosotros. Dios utiliza a sus hijos para proveer a aquellos que no tienen. Dios nos utiliza a nosotros para proveer a aquellos que no tienen. Lo segundo que encuentro es que si nosotros somos los necesitados, los que hemos caído en pobreza o cosas o situaciones difíciles, note, Dios le dice, si se te cae algo, déjalo allí para que el otro venga y lo recoge. No te lo, venga y lo recoge. Y cuando nosotros a veces estamos en necesidad y oramos a Dios, debemos levantarnos de donde estamos, levantarnos de nuestra cama y movernos a donde Dios nos ha mandado y donde nos va a dar la provisión. La segunda parte en el versículo 4 dice que llega este hombre llamado Boaz. En la historia, Boaz es el redentor. Noemí le dice a Ruth, este es el que nos puede redimir. Lo leímos en el versículo 20, ¿verdad? Y entonces, note lo que dice este hombre. La forma en que él habla muestra su carácter. Y una de las cosas es, dice, llega donde están sus trabajadores. Él era el dueño de todo ese lugar donde Ruth estaba recogiendo. Y él tenía muchos empleados, muchos trabajadores. Y llega allá y dice, Jehová, esté con ustedes. Mira, qué saludo. Su jefe alguna vez ha llegado a usted y le ha dicho, que Dios te bendiga, ¿no? O todos los días. O cómo está nuestra vida cuando nosotros vamos al trabajo, estamos en los lugares y nos portamos de esa manera. Right. El carácter de este hombre se nota que él vive, en él vive, ¿no? Obediente a Dios. Él tiene en sí mostrando el carácter de Dios. Y la respuesta de sus empleados, otra de las cosas que veo aquí es que él trata a aquellas personas que son sus trabajadores, sus empleados, con el mismo respeto con el que Dios los trata a ellos, con la misma importancia con que Dios los trata a ellos. La segunda cosa es que cuando ellos le responden que Dios te bendiga, están mostrando de que ellos están acostumbrados a ese tipo de saludo. Es decir, este hombre lo que está haciendo no es casual, no es que lo hizo una vez, sino que lo hace constantemente, es su estilo de vida. Muestra mucho del carácter de este hombre. La historia sigue contando que entonces él ve a Ruth y dice, wow, ¿quién es esta joven? Porque yo me imagino que Ruth tuvo que haber estado vestida de manera diferente, era una extranjera. Tuvo que haber tenido a lo mejor adornos en su rostro, en su cara o qué sé yo, y entonces la vio y dijo, ¿quién es ella? ¿No? Y ellos le cuentan, no, esta es Ruth, que es la nuera de Noemí, y resulta que le contó toda la historia. Y entonces ella está cegando y ha estado trabajando todo el día porque está ayudando a su suegra. Y entonces él viene y dice, vamos a ver el versículo 13 al 16, dice así, y ella le dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos porque has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y le dio el potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Y luego que se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no lo reprendáis. No, en primera instancia, Ruth está dando gracias a este hombre por la gracia que él tiene con ella para dejarla que siga recogiendo lo que ella está recogiendo. Pero este hombre no solamente muestra ese tipo de gracia, como había mandado la ley diciendo que si deja caer no te regresa, sino que deja que otro lo recoja, sino que le dice, ok, ven acá y come junto con nosotros. Come con mis criadas, come con mis empleados. No solamente eso, sino que él viene y le instruye a sus trabajadores y les dice, no la molestéis. Porque imagine esta mujer de otro país, con otras costumbres, idólatra. Y imagino los otros, ¿quién es? ¿Por qué está haciendo esto aquí? Ella es idólatra. ¿Sabe? Uno de los ídolos que la Biblia menciona que el pueblo de Moab tenía se llamaba Chemos. Y una de las cosas que dice es que una forma de adoración a ese Dios era que hacían sacrificios humanos, sacrificios de niños a ese. So, imagínense, la gente sabe, pues, esta mujer es idólatra y adora a ese tipo de Dios. ¿Cómo la vamos a tratar? Entonces vos, conociendo todo eso, que la gente pudiera tener ese tipo de pensamiento, dice, no la molestéis, sino que dejadla. Y no solamente eso, muestra la gracia de este hombre, es mucho más grande que eso, porque dice, no solamente que recoja aquello, sino que lo que ustedes van a hacer es esto. Cuando ustedes estén recogiendo, a propósito van a dejar caer parte para que ella lo recoja y no se lo impidan. La gracia que muestra este hombre es tan grande, porque así es nuestro Dios. Esa gracia abundante que no podemos imaginarnos. Versículo 23 dice lo siguiente, y estuvo, pues, junto con las criadas de Boaz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Hay una historia que se desarrolla en medio de esta historia. Es la relación que tienen estas dos mujeres, Ruth y Noemí. Y Ruth trata a Noemí como su madre y Noemí la trata como a la hija. Ruth no tenía que hacer todo lo que hizo. Ella era una extranjera que no estaba ligada a vivir en este lugar ni a hacer todo lo que estaba haciendo. Ella estaba ayudando a esta mujer llamada Noemí, que probablemente hace tiempo ya era una anciana. Y ella no tenía que hacerlo. Ella pudo haberse quedado allá en Moab con sus dioses, pero ella dijo, no, tu Dios va a ser mi Dios. Ella pudo haberse quedado allá en su tierra y dijo, no, tu pueblo va a ser mi pueblo. Ella pudo haber regresado con su madre, con sus padres, o en la casa donde vivía con su esposo, pero ella dijo, no, yo viviré con donde tú vivas. Y donde tú mueres allí, yo voy a morir. Dios había cambiado de alguna manera a través de la vida que estaba llevando con esta familia y con Noemí el corazón de Ruth. Tanto que ella todo lo que estaba haciendo lo estaba haciendo por esta mujer como si esta mujer fuera su madre. Y entonces estuvo trabajando todo este tiempo, todo hasta que terminó la cosecha. No solamente por ayudar a esta mujer. De esa manera vemos cómo era el corazón de Ruth. Capítulo 3, del 2 al 6, dice, no es vos, está hablando Noemí, nuestro pariente con cuyas criadas has estado. He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás tus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Yo les dije al comienzo que cuando leamos esta historia, tengamos que sacar nuestra mente del siglo XXI e irnos al contexto de la historia. Porque nuestra sociedad hoy día pudiera decir que lo que Noemí le está diciendo a Ruth es que vaya a tener relaciones sexuales con vos. Que cuando ella le dice vístete y báñate y peínate de esta manera, está diciendo sé sexy y muéstrate tal de que seas provocativa para este hombre. Pero eso no es lo que está diciendo Noemí, porque en el contexto y en la cultura en la que está escrito el libro, se trata es de una costumbre en que ella va y se acuesta a los pies de este hombre en una petición de redención. Y si el hombre extiende su capa sobre ella, está diciéndole, yo te voy a redimir. Hay otra de las cosas que encontramos es que Ruth muestra obediencia a esta mujer Noemí, como si fuera su madre, va y hace eso entendiendo de que hay un propósito y ese propósito, otra vez digo, Ruth no tenía necesidad de hacer eso, pero ella lo hizo. La historia sigue diciendo de que vos le dijo, pues resulta que yo no soy el pariente más cercano. Porque Dios había mandado que el que podía redimir era el pariente más cercano, pero vos le dijo, no, yo no soy el pariente más cercano. Hay otro antes que mí. Pero entonces espérate hasta mañana que yo voy a hablar con ese pariente. Y cuando hable con él y si él te redime, que te redima, pero si no, yo te redimiré. Note otra de las cosas que vemos en la vida de este hombre llamado Boaz, es que este hombre no toma ventaja de lo que está pasando allí. Porque él también pudo haber dicho, bueno, ok, yo te voy a redimir, aunque después todas estas mujeres extranjeras. O de pronto pudo haber hecho otra cosa, ¿no? Pudo haber tenido malas intenciones. Pero este hombre muestra un carácter diciendo, yo voy a hacer lo que es correcto. Y lo que es correcto es que yo no soy la persona que te puede redimir. Pero mañana voy a conseguir por este propósito. Sigue diciendo, versículo 16, capítulo 3, versículo 16, y dice, y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo que hay hija mía y le contó, y ella le contó todo lo que con aquel varón le había acontecido. Yo le iba a decir esto a los jóvenes, no hagas nada que tú no le puedas contar a tus padres. Y sirve para todo tipo de relación. No hagas nada que tú no le puedas contar a tu esposo o a tu esposa. No hagas nada que por vergüenza o por miedo no le puedas contar a aquella persona con la que tienes esa relación estrecha. Note, el versículo dice que Ruth le contó a Noemí todo lo que había acontecido. Sigue diciendo la historia. En el versículo 18, entonces Noemí le dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Otra de las cosas es que Noemí sabía quién era este hombre. Había entendido, este hombre es un hombre de palabra, este es un hombre que va a hacer lo que necesita hacer para ayudarnos. Este hombre va a hacer, no importa qué, lo posible para ayudarnos hoy. Y cuando leemos en el libro de Proverbios 3, 27, 28, dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieres poder para hacerlo, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Dios ha puesto a nuestra vida, a nosotros como hijos suyos, que seamos el canal de provisión para otros. No cuando nos dé la gana, no cuando tengamos tiempo, sino que si tenemos en ese momento la posición y la disposición de hacerlo, dice Dios, es en ese momento que debes hacerlo. No, vente mañana, llámame más tarde, llámame la próxima semana a ver si te puedo ayudar. No, dice, en ese momento tú tienes la disposición, tienes el poder de hacerlo. Hazlo. Y eso es lo que muestra este hombre llamado Boaz, a través de su carácter. Lo va a hacer hasta que lo logre. Y la historia sigue diciendo que Boaz llega hasta las puertas de la ciudad al día siguiente, porque en las puertas de la ciudad era donde se hacían los negocios. Y estando allí en las puertas, consiguió unos testigos para que estuvieran presentes para todo lo que iba a ocurrir hasta que pasara ese pariente más cercano. Y cuando llegó el pariente más cercano, le dice, hey, fulano, ven aquí, necesito hablarte acerca de esto. Y del versículo 4 al 6 dice, yo decidí hacértelo saber, le está hablando al pariente más cercano, y decirte que la compres la heredad de Elimelec en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo, y si tú quieres redimir, redime, y si no quisieras redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo, y después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Versículo 5, entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. So, aquí está vos, hablando con su pariente más cercano, y le dice, mira, aquí está Noemí, tú tienes que redimir porque tú eres el pariente más cercano, o debes comprar las tierras de Elimelec para redimirla. Y él dice, ok, más tierra, más riqueza, bravo. Pero él le dice, ese mismo día tienes que casarte con Ruth la Moabita para restaurar el nombre de Malón. Y él dice, no, entonces no, porque voy a dañar mi heredad. Si notas lo que él dice, voy a dañar mi heredad. ¿Por qué? Una cosa era casarse con Noemí, que ya era anciana y no podía tener hijos. Pero otra cosa era casarse con Ruth, con la que tenía que tener hijos y tenía que compartir su tierra, su heredad y la de otra heredad que había comprado con ese hombre, con ese niño, que no iba a ser a nombre de él, sino a nombre de aquel que había muerto, porque así estaba establecida una ley. Y él dijo, no, yo no me voy a casar con ella, mejor cásate tú. Bueno, qué lección, porque para los que estamos casados y los que piensan en casarse, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros vamos al matrimonio o estamos en matrimonio diciendo qué hay para mí en este matrimonio? Porque si no hay nada para mí, yo, ¿sabes qué? Me voy de aquí. ¿Qué hay para mí en este matrimonio? La pregunta no es esa, sino ¿qué puedo hacer? ¿Qué traigo yo para aquí? Una de las cosas que encontramos en esta historia de este hombre, vos, es que él es una persona íntegra y es una persona que dice, yo voy a hacer lo que es correcto. Voy a seguir todo lo que Dios me ha mandado para hacer la voluntad de Dios. Y recuerden que él también vivió en ese tiempo peligroso, difícil, en el tiempo de los jueces. En comparación con lo que hizo Elimelec, él está mostrando que tiene un carácter, porque Dios nos llama como hijos de Dios a salir adelante a pesar de las circunstancias en que nosotros estemos viviendo, ¿no? A seguir, a ser obedientes. La historia termina en los versículos 13, 16, diciendo lo siguiente. Y vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Versículo 16, 17, y tomando a Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed, y este es padre de Isaí, padre de David. Cuando nosotros hablamos de matrimonio, el matrimonio fue creado por Dios, y vos sigue ese proceso, hay unos pasos. La Biblia dice, Dios lo dijo, ¿no? Y por lo tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. Hay un proceso. El hombre tiene que tener la capacidad de poder sostenerse a sí mismo y sostener una familia. Y luego puede venir y conseguir la mujer con que se va a casar, se casa, luego tienen relaciones y tienen hijos. Ese proceso se ha torcido en nuestra sociedad. El proceso dice, ten relaciones sexuales, luego vive un tiempo con esa persona y si te va bien te casas. Es todo lo contrario. Este hombre dice, yo voy a hacer lo que Dios ha dispuesto. Y la Biblia muestra una y otra vez, no es que las relaciones sexuales sean malas, sino que es en el orden y en donde debe ser, es que es lo importante, dentro del matrimonio, en el momento después del matrimonio. No, y por eso es que dice que después que se casó, estuvo con Ruth para tener un hijo, y ese hijo fue Obed. Es tan grande la historia, porque Dios puede cambiar aquello que nosotros hicimos mal. Cuando nosotros regresamos a los pies de Jesucristo, Dios puede cambiar esa historia mala, que iba a terminar mal, para bien. Porque resulta que este niño que nació de parte de esta familia, se llamaba Obed, fue el padre de Isaí, el cual fue el padre de David. Y nosotros seguimos generación en generación, llegamos hasta Mateo diciendo, y aquí nació Jesús. Llegó hasta la... es parte de la genealogía de Jesús. Porque Dios puede cambiar nuestro futuro si nosotros nos acercamos a Él. Esta historia es una historia de la redención. Pero más que es una historia de personas, es la historia de Dios. Porque toda la Escritura estaba para redimirnos. Cuando Dios llegando a nosotros para redimirnos. Cuando vemos la historia, encontramos de que aquel Redentor tenía que ser un pariente cercano. Por eso Jesucristo vino en forma humana para poder ser el Redentor. Otra de las cosas que vemos que el pariente cercano debía redimir a aquella persona que no podía redimirse por sí misma. Y es que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, por eso tuvo que venir Jesucristo, el pariente más cercano. El pariente cercano tenía que tener cómo redimir. Nosotros no importa lo que tengamos, no podemos salvarnos a nosotros mismos. No puedo salvarlo a usted y usted no me puede salvar a mí. Necesita venir alguien que pueda tener todo el poder para hacerlo, y ese es Dios. El pariente cercano debía querer redimir. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo. Dios quiso y quiere desde siempre salvarnos, redimirnos. El pariente cercano debía pagar totalmente el precio del rescate. Y la sangre de Jesucristo lo hizo en la cruz. Así lo dice la Escritura. La redención es salvación, es rescate, es restauración. Esta mañana hablábamos en el estudio bíblico que a veces el pecado deja consecuencias. Y nosotros nos acercamos a Dios y las consecuencias siguen en nuestra vida. Pero la redención es restauración. Y va a llegar un día en que esas consecuencias se van a terminar. Porque Dios va a restaurar aquello conforme a nos diseñó, conforme a lo que nos diseñó, conforme a lo que Él imaginó cada una de nuestras vidas. Porque eso es la redención. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto a los pies de Jesús? ¿Cuántos de nosotros fuimos y nos humillamos delante de Él y nos pusimos a los pies de Jesús para que Él nos redima? O como aquella mujer que llegó a esta fiesta, no, esa crash party, y llegó allí y se postró a los pies de Jesús sabiendo que ella no tenía cómo hacerlo porque ella era una mujer pecadora, y dispuso todo su corazón delante de Jesucristo sabiendo que era el único que la podía ayudar. Porque si alguno aquí no lo ha hecho, hoy lo puede hacer, yo puedo orar por usted. ¿Cuántos de nosotros hemos mostrado la imagen de Dios en nuestras vidas? Porque cuando vemos la vida de vos y todo su carácter nos hace recordar a una persona, a Jesucristo. Si cuántos de nosotros dicen, yo ya me postré a los pies de Jesús, yo ya acepté, Él ya me redimió. Pero ¿cuántos de nosotros ahora tenemos esa vida en la que cuando la gente nos ve, ve a Jesucristo? Que nuestro carácter muestra el carácter de Jesucristo. Hoy podemos empezar a hacerlo. Yo voy a orar y si usted quiere que ore por usted, por favor, puede pasar adelante. Oremos, Padre, te damos gracias esta tarde. Porque tú eres grande y misericordioso, y porque tú, Señor, viniste a redimirnos y a salvarnos, y porque tú vives para siempre, porque tus propósitos son eternos, Señor, y porque tú nos restaurarás, Señor, de todo al final, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice este tiempo, y que la gloria y la honra toda sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.